Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 27 de febrero. Se va acabando el mes de febrero. Este año es bisiesto, por cierto, tiene 29. Aquí estamos al comienzo de esta jornada en la que han subido un poquito las temperaturas. Ahora mismo hace frío, ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 grados también en la zona sur, abríguense. Aunque la previsión es que el día sea un poquito más templado que el de ayer, aunque ayer a media tarde hacía calor. Y hoy alcanzaremos los 18 grados, lo cual a media tarde hará un poquito más de calor. La previsión del tiempo se va afinando según pasan las horas y lo que nos dicen es que para el fin de semana es posible que llueva. Pero de momento, como les digo, la jornada se presenta de momento con frío y a lo largo de la jornada se irá templando hasta llegar a esos 18 grados. La noticia sigue estando, la actualidad y la noticia principal, en los datos que se van proporcionando desde la Consejería de Sanidad, en este caso de la Comunidad de Madrid, las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España. Es noticia lo que ha contado el Servicio Andaluz de Salud, un caso en Sevilla de coronavirus de una persona que no ha estado en ninguna de las zonas consideradas de riesgo, es decir, que no ha importado la enfermedad desde Italia, como viene ocurriendo en los casos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, los dos casos confirmados de la Comunidad de Madrid, los dos jóvenes que están en la Carlos III, en el Hospital Carlos III, pues estuvieron en Italia hace unos días, y llamaron a las 112 y a partir de ahí pues están en tratamiento y se encuentran bien, según nos dice la Consejería de Sanidad. El caso de este hombre de 62 años que estaba ingresado por una neumonía, y saben ustedes que en la reunión del ministro de Sanidad con los consejeros a comienzos de semana se acordó hacer la prueba del coronavirus a todos aquellos pacientes ingresados en España por neumonía. Pues bien, asegura este paciente que no ha estado en contacto con nadie que tuviera el coronavirus, que él supiera, claro. Ahora se busca quién le ha pasado el coronavirus y si puede ser en una reunión de trabajo que tuvo la semana pasada. Como les digo, en Madrid hay dos casos confirmados, en total son 13 en el conjunto de España, y ahora pues con este contagio local que dicen los técnicos, que insisten los médicos, insisten los científicos, insisten los investigadores, que el tamaño de lo que estamos viendo acabará siendo como el de una gripe normal, pero que de momento, ante lo desconocido, pues hay que estar alerta. Y la alarma, procurar no sembrarla desde los medios de comunicación, ni crear algo más de lo que está pasando. No recrear la realidad, sino contarla. Y como les digo, los datos son esos. En Italia, los muertos por coronavirus ya son 12, hay 400 infectados. Todos los fallecidos en Italia tenían una patología previa, una enfermedad anterior, y además eran mayores de 60 años. Según la Organización Mundial de la Salud, es un dato de hace unos minutos, en las últimas 24 horas las cifras de casos fuera de China son menos que los contabilizados fuera de ese país. Es un dato relevante sobre lo que está ocurriendo en China, donde las autoridades informan que empiezan a contener y controlar el contagio y la expansión del coronavirus. Menos casos los detectados en China que en el resto del mundo. Económicamente hablando, el IBEX ayer se calmó después de dos días de agitación y de pérdidas de casi 40.000 millones, y ayer apenas tuvo descenso y ganó algo de terreno, muy poco, pero por lo menos no perdió. En la mesa de negociación, España-Cataluña. ¿Y por qué les digo lo de España-Cataluña? Porque escuchan ustedes a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y habla de la delegación española.
También ustedes conocen la posición del Gobierno de España. Y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso. Construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento. Propuestas imaginativas, creativas, que permitan, ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar.
La ministra Montero forma parte de la delegación española que encabeza el presidente del gobierno y enfrente no eran españoles los que estaban, no era una delegación española, sino que era la delegación de Cataluña. A fin de cuentas es lo que buscaba Torra con las banderas, el recibimiento de Estado y hablar de independencia, de amnistía para los presos. El gobierno no ha respondido a eso porque al gobierno lo que le interesaba es la foto de ayer para empezar a votar hoy en el Congreso el primer papel de los presupuestos generales del Estado, bien de 2020 o 21. El caso es empezar. Y hoy se vota en el Congreso y necesita los votos de Esquerra. Y la foto de ayer tiene mucho que ver con lo que va a suceder en el Congreso. Enseguida entramos en detalle y contamos toda la actualidad de Madrid, por supuesto, antes empezando por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en el entorno de Mercamadrid, que está generando 3 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M40, en donde además hay dificultades desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Precaución también en la M50, en Alcorcón dirección a 5 y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Y densidad circulatoria de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la A6 en Majadahonda y El Plantío.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid. Antes ponemos orden en los números, en los datos, en la información que facilita tanto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como el resto de consejerías y el Gobierno de España. 13 casos confirmados de coronavirus, dos de ellos en Madrid. Al joven de 24 años de Pozuelo, que permanece ingresado en el Hospital Carlos III, y está bien, como nos contaba aquí el consejero en Onda Madrid ayer por la mañana. Hay que sumar el caso de otro joven que también estuvo hace unos días en el norte de Italia y que hasta ahora está aislado, por supuesto, en el Carlos III. Además, se han confirmado otros 3 casos, uno en Barcelona, otro en La Gomera, y el caso que más llama la atención, un hombre de 62 años en Sevilla, y es el primero en nuestro país de alguien que no ha estado en ninguna de las zonas de riesgo, por lo menos es lo que dice, es un paciente afectado de una neumonía, Pablo López.
Las autoridades sanitarias andaluzas centran la investigación en el entorno menos inmediato del hombre y en los contactos que haya podido mantener por motivos laborales. Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo de Seguimiento del Coronavirus de la Junta de Andalucía.
Había tenido una reunión profesional, estamos estudiando los contactos cercanos, qué miembros habían acudido a esa reunión y ver un poco por dónde puede venir el caso. Es lo que un poco nos tiene más, digamos, alerta para ver cómo se ha podido producir el contagio.
El hombre ha sido diagnosticado por coronavirus tras llevar ingresado por neumonía desde el pasado 20 de febrero y su detección se debe a los cambios de criterio adoptados por el Ministerio de Sanidad, que también ha elevado el riesgo de contagio de bajo a moderado. Fernando Simón, coordinador de alertas sanitarias del Ministerio.
No tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo.
El Ministerio recomienda, en caso de que se produzcan síntomas, avisar al 112 antes de acudir a los servicios de urgencias.
En Italia son 12 los muertos, 400 los infectados. Todos los fallecidos tenían una patología previa, una enfermedad previa, eran mayores de 60 años. Los expertos insisten en que en España no es necesario el uso de mascarillas y que lo mejor para prevenir es seguir las recomendaciones normales de higiene. Informa Elena Arribas.
Las autoridades sanitarias no dejan de hacer llamamientos a la calma y al sentido común. El doctor José Ignacio Peix, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, insiste en que la medida de prevención principal es lavarse las manos.
No es necesario el uso de mascarilla en la vida diaria. No, simplemente mantener cierta distancia, evitar las personas enfermas y utilizar una higiene normal de lavado de manos continuo y de si estar malito, pues quedarte en casa.
Desde el Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Jaime Barrio recuerda que la gripe común tiene una mortalidad del 1%, más que el coronavirus.
Nosotros aquí tenemos que estar tranquilos porque es eso, no supera el 0,7% y son cifras más bajas que la gripe, o sea que es que realmente se muere más gente por gripe y no se crea este pánico, y esto pasa todos los inviernos, muere mucha gente por la gripe y no sale nunca en las noticias.
Por eso el Colegio de Médicos ha lanzado la campaña Contágiame de Verdad, una herramienta para frenar bulos, falsos remedios y los miedos infundados, por ejemplo, a recibir un paquete de China. Y es que las noticias falsas se propagan con más rapidez que el virus.
Cerca de 3 horas duraba la primera reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat que se celebró en la Moncloa. Estamos preguntando hoy si cree que Pedro Sánchez ofreció un trato de Estado a la delegación de Cataluña. Lo estamos preguntando en OndaMadrid.es. Un encuentro que será el primero de una serie, porque habrá uno al mes, entre ambas partes, como diría la ministra Montero, entre el Gobierno de la Generalitat y la delegación española. Quinto rápido, un mediador, independencia, amnistía para los condenados por sedición, informa Noelia Ontoria.
Buena sintonía, honestidad en las posturas de partida, pero ninguna solución para acercarlas. El presidente Torra se quejaba de que el Ejecutivo español no había dado respuesta a sus demandas de referéndum y amnistía, tampoco al mediador internacional. Y aunque para esta figura hay un no rotundo al gobierno catalán, la ministra portavoz María Jesús Montero prometía fórmulas imaginativas para propiciar el entendimiento en el resto de los asuntos, fórmulas para superar el binomio sí o no.
No hemos tenido por parte del gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán.
Saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso.
El Gobierno central no quería hacer distingos entre los componentes de Esquerra y Junts per Catalunya en la mesa que comenzaba con una pactada puesta en escena de ministros y consellers y del presidente Sánchez y el presidente Torra paseando por los jardines de la Moncloa dando imagen de concordia. El Ejecutivo callaba ante el hecho de que hayan acudido representantes de los grupos y no solo consejeros del Gobierno de Torra, dos delegados de hecho de Carles Puigdemont, o que hayan utilizado bolígrafos con la cara de la expresidenta del Parlamento hoy en prisión, Carme Forcadell. Hasta cedían la sala de la Moncloa reservada al gobierno y mandatarios extranjeros a Quim Torra para dirigirse a la prensa y explicar el comunicado conjunto pactado por las partes y que concluyen que seguirán reuniéndose cada mes con representantes de segundo nivel y que presidentes y vicepresidentes solo se incorporarán si hay que rubricar algún asunto político importante. El documento subraya que cualquier acuerdo que se alcance se hará en el marco de la seguridad jurídica.
El Partido Popular emitía ayer una nota en la que asegura que la celebración de esta mesa es el primer pago de los separatistas que a los separatistas hace el gobierno, el pago que se cobran a cambio de la investidura de Sánchez, con una puesta en escena propia de una cumbre internacional. Antes de esa reunión, sesión de control al gobierno en el Congreso, el ministro de Transportes Ábalos sigue con su visita al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero para recibir a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, a escondida. Luego se supo que la había recibido y contó varias versiones distintas, y en las versiones sigue enredado Ábalos, Beatriz Marín.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos han vuelto a pedir la dimisión del ministro Ábalos por su encuentro con la vicepresidenta venezolana. Andrés Lorite, Partido Popular, contesta a José Luis Ábalos.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
¿Ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira? Que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Señorías, por favor. Señorías, le ruego silencio y respeto al orador.
No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar.
Esto por la mañana en el Congreso, por la tarde Ábalos anunciaba medidas en materia de vivienda y desde el Partido Popular Ana María Zurita le respondía.
Se le recordará por eso, señor Ábalos, y también por el Delcy Gay, que sepamos que a la única persona que le ha resuelto el tener un alojamiento apropiado es a la señora Delcy Rodríguez en la sala VIP de Barajas.
Ábalos ha negado que se habilitase una zona preferente para Delcy Rodríguez en Barajas. Ha tachado de falsedades las acusaciones del Partido Popular.
Ya que estamos en la zona internacional de Barajas, última hora de lo que ocurre fuera de España con Fátima Sotorrío.
Bruselas advierte a España que si liga la actualización de las pensiones a la inflación podría aumentar el gasto público y la desigualdad entre generaciones. La Comisión Europea además pide al gobierno que no revierta la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias. En Estados Unidos, nuevo tiroteo con al menos 5 muertos en una fábrica de cerveza en Milwaukee. Fuentes locales elevan las víctimas a 7, incluido el atacante. El presidente Trump se ha referido a él como un asesino malvado. Y también violencia y mucha tensión en India. Los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes dejan 27 muertos, más de 200 heridos y las calles de Nueva Delhi llenas de coches devorados por el fuego. Protestas desencadenadas por una ley en la que pueden solicitar asilo en India refugiados siempre que no sean seguidores del Islam, mientras que los indios musulmanes tienen que acreditar su residencia durante generaciones.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos de nuevo a Madrid, última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues Juan Pablo, concentración de repulsa y jornada de luto oficial hoy en Fuenlabrada por la primera víctima del año de la violencia machista en Madrid. Tenía 75 años, era vecina de esa localidad, vivía en Fuenlabrada junto a su marido, que en la tarde de ayer le asestó dos puñaladas que le causaron la muerte. La mujer, moribunda, pudo pedir ayuda a una vecina antes de caer desplomada. El hombre se autolesionó y se encuentra ahora ingresado en un centro hospitalario. El ayuntamiento de la localidad, como digo, ha convocado concentración de repulsa y ha decretado dos días de luto oficial. Los detalles en la crónica de Cristina Espina.
Tras recibir las cuchilladas, la mujer salió ensangrentada a pedir ayuda a una vecina, que fue quien dio la voz de alarma.
Y entonces, cuando la vecina de enfrente le ha abierto la puerta, se ha caído.
No me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo le he visto esta mañana sobre las 10:15, cosas así. Hola, hola.
A ver qué narices lo que ha pasado, porque yo me he quedado que vamos.
Nunca se les ha oído peleas, ni que haya habido síntomas de entre ellos de violencia.
Desde el ayuntamiento han condenado estos hechos. Escuchamos a la concejal Raquel López.
El ayuntamiento de Fuenlabrada queremos mostrar nuestra más firme condena ante este acto machista y mostrar toda nuestra máxima solidaridad y cariño con la familia y amigos y amigas. Se celebrará una junta de portavoces con todos los grupos políticos, con representación en el pleno del ayuntamiento, y se declararán dos días de luto oficial.
Asimismo, ayer se suspendieron todos los actos de carnavales previstos. El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, se ha mostrado consternado ante la noticia, recalcando que hay que ser contundentes contra la violencia de género.
Pocas horas después, una mujer de 40 años de nacionalidad paraguaya recibía un balazo en la cabeza en plena calle, a la altura del número 4 de la calle de la Virgen de los Reyes, en el barrio de la Concepción. La víctima fue atendida y trasladada al hospital por un equipo de Emergencias Madrid. Beatriz Martín, portavoz.
Y en estado muy grave, era trasladada al Hospital Gregorio Marañón. De camino al hospital volvía a entrar en parada. Una psicóloga de SAMUR asistía en el lugar de los hechos a familiares de la víctima, afectados y, como es lógico, en estado de shock por lo ocurrido.
Finalmente, la mujer fallecía en el hospital. La policía está investigando ahora todas las hipótesis y no descarta ninguna, incluida la violencia machista. Busca a un hombre a quien los testigos describen vestido de negro y con gorra, que fue visto mientras se daba la fuga tras realizar el disparo.
Escuchado como un petardo en seco. He salido por si eran unos críos o algo tal, y cuando he salido he mirado para la izquierda y estaba justo aquí a la altura del número 4, donde la tienda de electricidad, una chica tirada en el suelo. Al fondo de la calle había un, parece ser una estela de un hombre, pero ya lejos, corriendo. Decían que era un hombre unos 40, 50 años, con una gorra negra. La verdad que ya estaba lejos, no sé si ni siquiera era él.
Más cosas. El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre ahora a negociar los recortes previstos en Madrid Central, un plan rebautizado por el ayuntamiento que dirige como Madrid 360. Lo ha dicho tras la reunión que ha mantenido con la ministra para la transición ecológica, una cita que el alcalde ha calificado de fructífera, y a tan solo una semana de que lleve Madrid 360 a Bruselas. Mar García.
Partidario el alcalde de mejorar el plan anticontaminación Madrid 360, incluida esa autorización para que los vehículos con etiqueta C y alta ocupación circulen por Madrid Central. Un cambio al que se niega Ciudadanos y que separa al Gobierno. Ahora el alcalde Martínez Almeida, más flexible ante la propuesta.
Una sola medida de las 195 que hay en Madrid 360, que las medidas en general han sido valoradas muy positivamente, a mi juicio, por parte de la vicepresidenta, y que al margen de esto también hay que esperar a los resultados definitivos de la movilización para poder pronunciarse en todos los términos respecto a determinadas cuestiones, como precisamente la de los vehículos.
195 medidas que van a medir su impacto, como pide el Gobierno de la Nación, antes de volver a pasar por su lupa, y ofrece Madrid colaboración.
Brindarle la colaboración total y absoluta del Ayuntamiento de Madrid para que en ese procedimiento de infracción que se sigue ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabe de la mejor forma posible.
La próxima semana el plan 360 llega a Bruselas.
Cambio en los hábitos de movilidad de Madrid, así al menos lo pone de manifiesto la encuesta de movilidad que acabamos de conocer y que destaca que solo uno de cada cuatro desplazamientos diarios en la comunidad se realiza en transporte público. José Frutos.
El coche, con un 39% de los viajes, sigue superando al transporte público en los desplazamientos por la Comunidad de Madrid, con un uso del 24%, algo a mejorar, según el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Que pase de uno cada cuatro, que es lo que tenemos ahora, a uno cada tres en transporte público. Yo creo que las cosas van bien, que están haciendo una apuesta muy clara por el transporte público, pero hay que mejorarlo.
Pero Garrido precisa que si al uso de transporte público unimos los trayectos a pie, bici y patinete, la elección de medios sostenibles es del 61%. Más Madrid ve el estudio con menos optimismo. María Acín, diputada.
A nivel global, baja 8 puntos porcentuales el uso del transporte público en la Comunidad de Madrid. Es una tendencia que es preocupante.
El porcentaje de viajes en coche llega al 80% en los desplazamientos entre municipios que no sean la capital. El consejero, por ello, se plantea la mejora del transporte público en esas áreas.
Partido Popular y Ciudadanos han hecho balance de sus primeros 180 días de gobierno conjunto. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya se ha cumplido una cuarta parte del acuerdo de gobierno. Begoña Alarcón.
Orgullosa del equipo y del trabajo incansable realizado en estos 6 meses, Isabel Díaz Ayuso dice que el gobierno que preside piensa en todos los madrileños.
En estos 6 meses hemos conformado un gobierno que piensa en todos los ciudadanos, porque en este equipo, sobre todo lo que hay, es una verdadera ilusión y cada vez más ilusión por el trabajo de mantener a Madrid como la primera economía de España.
Ya se ha cumplido el 25% de las 155 medidas recogidas en el acuerdo con Ciudadanos. 101 están en curso y 16 finalizadas. En estos 6 meses, las 13 consejerías han aprobado actuaciones por más de 4.000 millones de euros para mejorar los servicios públicos e impulsar la economía y el empleo. Retos y esfuerzos para ser útiles a los madrileños, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que estamos cumpliendo el objetivo por el que estamos aquí, este gobierno en coalición, que es ser útiles a los madrileños. Ser útiles a 6,5 millones de españoles que han decidido vivir aquí, en la Comunidad de Madrid, y que más allá de disputas y más allá de ideologías, quieren vivir mejor de lo que vivían hace 6 meses, un año o 5.
La próxima semana llegará a la Asamblea de Madrid la primera ley del gobierno de coalición PP-Ciudadanos, la de las deducciones fiscales, que para salir adelante necesita el apoyo de Vox.
Precisamente la fiscalidad sigue marcando las diferencias entre el gobierno central y el gobierno de Madrid, acentuadas después de que la ministra de Hacienda haya denunciado que Madrid está ejerciendo una competencia desleal al bajar los impuestos que gestiona, arrastrando así a otras comunidades a reducir también su fiscalidad, aunque dice que luego algunas de ellas piden recursos al gobierno.
La capacidad que tiene una comunidad que ostenta la capitalidad de ejercer dumping fiscal que obliga al resto de comunidades a bajar la fiscalidad y luego incluso alguna de ellas pedir recursos.
Responde la presidenta Isabel Díaz Ayuso, considera que Sánchez está fomentando, dice, la tensión entre comunidades.
Yo lo que además lamento es que desde el gobierno de España se permitan crear tensiones entre comunidades autónomas. Y creo que lo más importante es que otras comunidades también tomen ejemplo de lo que hacemos nosotros en Madrid para crecer juntos.
La Comunidad de Madrid impulsa la Casa de los Niños para menores víctimas de abusos sexuales que han sido agredidos sexualmente en aras de su protección. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Todas aquellas acciones que hay que hacer cuando un niño es abusado sexualmente, por lo tanto, pues tanto la preconstitución de la prueba que realizan los jueces, como la atención psicológica, como la atención sanitaria, la atención educativa, toda la atención se centra en unos solo sitio.
Minimizar los efectos traumáticos de la violencia sexual es el objetivo que, según el consejero de Justicia, Enrique López, requiere de la sensibilidad de todas las partes implicadas.
Tenemos una muestra al legislador para que tome nota e introduzca en la ley de enjuiciamiento criminal previsiones en este sentido, para que no solo acudamos a exigir sensibilidad a los jueces y fiscales, sino que además sea el propio legislador el que lo prevea en la ley.
Proyecto en sintonía con el principio de humanización, como las cámaras Gesell de los juzgados, para proteger la declaración de las víctimas más vulnerables. Y en Rivas Vacia Madrid abre sus puertas una oficina de empleo donde los vecinos van a poder realizar todos los trámites sin tener que desplazarse hasta Madrid.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Y comenzamos en ABC. La economía y el frente anti-Sánchez marcan el balance de Ayuso y Aguado. Jornada trágica para las mujeres en Madrid. Almeida se compromete ante Rivera a ampliar las zonas peatonales. En El Mundo, nadie quiere gestionar la caja mágica. El concurso para explotar estas instalaciones deportivas ha quedado desierto. Ayuso plantea ajustar gastos a petición de Vox. Almeida se abre a mejorar Madrid 360 en pos de la sostenibilidad. El País, portazo a la ciencia en Getafe. Uno de los grupos de investigación más importantes de Europa denuncia el desmantelamiento de su unidad en el hospital. El norte de Europa gana a la región el pulso del Brexit. Almeida dispuesto a modificar Madrid 360 tras ver a Rivera. En La Razón, asesinada de un disparo en la cabeza una mujer en Ciudad Lineal. Mata a su mujer en una casa de Fuenlabrada e intenta suicidarse. Ayuso confía en aprobar su primer proyecto de ley de rebajas fiscales. Y en los digitales, 20 minutos, muere la mujer a la que dispararon en la cabeza en plena calle en Ciudad Lineal. En Madrid Diario, el ejecutivo madrileño se muestra orgulloso de su trabajo en los primeros 6 meses de gobierno.
Crónica de la Cultura, a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con María José Francisco.
La biografía de Frances Gressner Lee lleva por nombre La muerte en miniatura. Revolucionó la ciencia policial con sus aparentes casitas de muñecas, pequeñas joyas que recrean crímenes imposibles con salpicaduras de sangre incluidas y que inspiraron al creador de la serie CSI Las Vegas. María Valero es su autora y con ella tenemos un encuentro el sábado en la librería En Clave de Libros.
La muerte en miniatura son unos pequeños apuntes biográficos de Frances Gressner Lee, también llamada madre de la ciencia forense y creadora de unos pequeños escenarios de crimen que cuando yo los vi me dejaron absolutamente fascinada y que espero que a los lectores que se acerquen a ellos les cause el mismo efecto.
Tercera edición del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos en la Biblioteca Lope de Vega. Hasta 60 ilustradores y escritores dándose cita con el público, exposición sobre su proceso de trabajo y la visita del director del periódico más famoso de Ratonia, Jerónimo Stilton. Elena Martínez, directora de Festilic 3D.
Cuentacuentos para niños desde los 3 años, talleres para niños y adolescentes, presentaciones, un firmódromo donde podréis obtener los autógrafos de vuestros autores favoritos, habrá también mesas redondas, doctores que van a ir recetando libros según vuestras necesidades y un montón de amigos que disfrutan de la literatura infantil y juvenil.
Sonidos tecno-hipnóticos y melodías características de una brass band, el identificativo de Meute que hoy nos visitan desde su concierto en la Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, no te pierdas la finalísima por la permanencia. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Además, vuelve la Liga ACB con 2 partidos con mucho en juego. Zaragoza Estudiantes y Fuenlabrada Baskonia. Y desde las 8:30 abrimos la jornada en segunda en el Carlos Belmonte. Albacete, Rayo Vallecano.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento Juan Pablo, pendientes en la red vial de la comunidad de varios accidentes, tres concretamente que dificultan el tráfico. El primero de ellos en la A42 a la altura de Parla genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El segundo en la A5 en Navalcarnero ocasiona densidad circulatoria a lo largo de 6 kilómetros en sentido entrada a la capital también. Y el tercer alcance en la M40 en Mercamadrid provoca 6 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas que llegan ya hasta Villaverde en dirección a la autovía de Valencia. Además, al margen de estos tres alcances, encontramos circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar la 1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, también en la A42 en Casa Rubuelos y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la M607 en Tres Cantos y El Goloso y en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A6, y en la M50 tengan especial precaución en Rivas dirección A2 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Chon Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos encontramos con una incidencia, un vehículo averiado sobre el puente de Vallecas sentido Méndez Álvaro. Está ocupando el carril derecho y generando algo de retención en la zona. Si bien es cierto que la hora es en sentido contrario y ya también los vehículos se detienen al paso por el puente de Vallecas, así hasta alcanzar el nudo de Manoteras en ambas calzadas. Muy lenta la circulación que recorre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6, y también en las entradas por la Cuesta de San Vicente, la Plaza Elíptica con Santa María de la Cabeza y el Paseo de las Delicias.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 27 de febrero. Ya saben que en Sevilla se ha registrado el primer caso en nuestro país de contagio local de coronavirus. Se trata de un hombre de 62 años que no ha viajado a ninguna zona de riesgo, padece neumonía. El gobierno y las comunidades autónomas quedaron el pasado lunes en hacer la prueba del coronavirus a los ingresados por neumonía y ha dado positivo. En total son 13 los casos en España desde que se iniciara la crisis del coronavirus, pero es un contagio local, no ha venido importado, con lo cual se investiga y se trata de averiguar quién. Él dice que no ha estado con nadie que tuviera coronavirus, por lo menos que supiera. En las últimas horas se han dado positivo una mujer en La Gomera, que estuvo en Italia, un segundo caso en Barcelona, de un hombre de 22 años que estuvo en Milán, así como el segundo caso en la Comunidad de Madrid, otro joven de 24 años, que igual que el primero, que está ingresado en el Hospital Carlos III, también estuvo en Italia hace unos días, en concreto la semana pasada. El gobierno ha elevado el riesgo a moderado, de bajo a moderado, y los expertos insisten en que la magnitud de este coronavirus será equivalente al de cualquier gripe. Lo que pasa que ahora la alerta que hay que tener se ha convertido en alarma por las informaciones que se están distribuyendo y que se engrandecen en muchas ocasiones y convierten la crisis del coronavirus era una crisis del fin del mundo. y no parece, según los expertos, que estemos en esta ocasión ante el fin del mundo. Se está a la espera de conocer y de tener una vacuna. En Italia los muertos por coronavirus son 12, hay 400 infectados, todos los fallecidos tenían una enfermedad previa, una patología previa, y además eran mayores de 60 años. Según la Organización Mundial de la Salud, es dato de esta misma noche, de estas primeras horas del día, en las últimas 24 horas las cifras de casos fuera de China han superado a los contabilizados dentro de China. Y en las bolsas, después de dos días de caídas, de pérdidas de casi 40.000 millones, ayer ya no perdieron más dinero los inversores o los que tengan dinero en la bolsa, y recuperó algo de terreno, no mucho, pero sí algo. La crónica política de la jornada está basada en la mesa de negociación Gobierno Generalitat. Acordaron verse una vez al mes y que los acuerdos estén dentro de la seguridad jurídica. No hablan de la Constitución, porque eso ya, la Constitución ha pasado a un segundo plano. Se habla de seguridad jurídica y el Gobierno de España, la ministra portavoz, hablaba ayer de las cosas que no puede aceptar la delegación española. La independencia o la amnistía, que están muy lejos porque no tiene respuesta para eso la delegación española. Se refirió así a la representación del Gobierno de España que estaba sentada enfrente de la Generalitat de Cataluña, que no debe ser una delegación española. Más noticias de lo que va a ocurrir en este día tiene Fátima Sotorrío.
Bueno, pues en este sentido hoy queremos saber la opinión de nuestros oyentes. ¿Cree que Pedro Sánchez ha dado trato de Estado a Cataluña? Pueden contestar en ondamadrid.es. En el Congreso se debate el límite de gasto no financiero, el acuerdo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública, que sitúa el déficit en el 1,8% del PIB para este año. Son los pasos previos a la aprobación de los presupuestos. La mesa del Congreso ha autorizado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a votar telemáticamente a consecuencia de la enfermedad que le tiene de baja en su casa. También en el Congreso comparece en Comisión de Sanidad el ministro Salvador Illa para explicar las principales líneas de actuación de su departamento mientras se enfrenta al coronavirus. Y también por los pasillos del Congreso vamos a poder ver a dos expresidentes, a Felipe González y a José María Aznar, juntos pero no revueltos como en los viejos tiempos, debate cara a cara para repensar España, una aportación desde la sociedad civil. El CIS publica el barómetro mensual del mes de febrero, coincidiendo con los primeros compases de la precampaña electoral en Galicia y País Vasco. Lo conoceremos a eso de las 12:30 de la mañana. Los Reyes presiden la inauguración de Arco en la edición número 39 de la Feria de Arte Contemporáneo, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. 200 galeristas, 30 países, mucha calidad, en la que aumenta el número de mujeres artistas y un puñado de ellos que han causado baja a causa del coronavirus. En Madrid también el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, va a presentar el concurso internacional para la transformación integral de la estación de Chamartín. El Teatro Real y el Palau de las Artes de Valencia deciden hoy si suspenden la actuación de Plácido Domingo, siguiendo así la estela del Teatro de la Zarzuela. En Madrid estaba anunciado para cantar La Traviata a partir del 9 de mayo. El Real ha pedido al Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos un informe para poder decidirlo. En deportes, hoy lo que tenemos es el Liga Europa. Juega el partido de vuelta entre el Ajax holandés y el Getafe a partir de las 9:20 de la noche. Un encuentro que vamos a contar aquí en Onda Madrid en directo, gracias a los compañeros de deportes del partido de la Onda. Y a esta hora también muy pendientes del tenis y de la última hora, porque están jugando los españoles en el Máster de Acapulco. Pedro Martínez acaba de perder su partido contra Wawrinka en octavos y Rafa Nadal continúa el suyo. De momento gana el primer set y en el segundo está restando para ganar el partido contra el serbio Kemanovic.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente muy estable en la comunidad, con cielos poco nubosos, simplemente nubes de evolución, nubes altas durante la tarde, pero el sol va a volver a ser el protagonista y con temperaturas que vuelven a iniciar una remontada. Tanto hoy como mañana veremos las máximas en ascenso, hoy ya pasando en general la barrera de los 15 grados, podríamos llegar a ver máximas de 16, 17, muchos puntos, y de cara a mañana viernes incluso quedarnos en el entorno de los 20 grados otra vez en bastantes localidades de la comunidad. Seguiremos también con ambiente estable mañana, pero de cara al fin de semana esperamos la visita por fin de la lluvia y temperaturas en descenso con viento más intenso. Así que hoy a disfrutar de esta jornada que tenemos por delante, estable y con máximas en ascenso.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
En este mismo espacio y hace algunas semanas defendí la honra de Plácido Domingo. Decía que las acusaciones me parecían infundadas, extemporáneas y que tenían un cierto aroma a venganza. Y decía que el tenor había dado muestras suficientes de distinción muchas veces. Y decía que un hombre así representa lo mejor de este país, llenando óperas importantes y grandes teatros. Pues bien, me equivoqué. Podría decir que Plácido Domingo me engañó o que engañó a otros muchos que escribimos desde la admiración. Pero no, me equivoqué y por eso me disculpo. Por lo mismo, me parece acertado que el Ministerio de Cultura anuncie que cancela sus actuaciones en el Teatro de la Zarzuela de Madrid después de que haya reconocido toda la responsabilidad de las acusaciones por abuso sexual y pidiera perdón. El perdón es cosa que interesa a las víctimas. Los que somos simplemente admiradores del trabajo de Domingo creemos que su carrera ha terminado. Es imposible que el tenor vuelva a un escenario sin que el público no vea en él a un hombre que desde su posición de dominio abusó de mujeres. Será difícil verlo ahora con la grandeza de antes. Y qué curiosa circunstancia que en su momento Plácido Domingo interpretara con tanto éxito como tuvo la ópera de Verdi, La fuerza del destino. Qué curioso y qué pena.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. La actualidad, como toda esta semana, nos lleva en primer lugar a Italia, a Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Italia sigue pendiente del coronavirus, superados los 400 contagios por primera vez también en niños y una decena de fallecidos. El presidente de la región Lombardía, Tilio Fontana, se ha sometido a una autocuarentena porque asegura que una de sus colaboradoras ha contraído el coronavirus. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, por su parte, asegura que hay que bajar los tonos, dice, y detener el pánico. El país con forma de bota empieza, por otra parte, hacer los primeros balances. Según los expertos, los efectos negativos sobre la economía italiana podrían ser de enorme magnitud, teniendo en cuenta que Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, las regiones más afectadas, son el motor industrial del país, aproximadamente un 30% del PIB. Por eso una opción para muchas empresas del país está siendo precisamente el teletrabajo. En los municipios acordonados por las fuerzas del orden, sin embargo, quien viole el decreto y salga de la zona roja tendrá multas y penas de cárcel.
De Roma a Bruselas, de Italia a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea publicó ayer sus recomendaciones económicas destinadas a los Estados miembros. Sobre España, la Comisión advierte una vez más que unir el incremento de las pensiones al IPC pone en riesgo su sostenibilidad en el futuro, es decir, que queden fondos en las arcas públicas en los próximos años para pagar a los pensionistas. Asimismo, alerta sobre los elevados niveles de deuda pública y déficit público. Ambos permanecen, dice, tozudamente altos, a pesar de que ha mejorado notablemente la coyuntura económica. Esta es una de las recomendaciones, de las advertencias que la Comisión Europea repite cada vez que evalúa las finanzas españolas y que preocupan en el seno del Ejecutivo Comunitario. Señalan además que es uno de los aspectos que nuestro país debe rectificar. Asimismo, Bruselas señala que hay que tener cuidado con el impacto que las reformas que quiere poner el gobierno en el mercado laboral puedan tener en el empleo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump compareció por primera vez en una rueda de prensa programada en la sala de prensa de la Casa Blanca para anunciar los siguientes pasos que tomará su administración para intentar contener el coronavirus. El mandatario designó al vicepresidente Mike Pence como la persona que estará al frente de esta estrategia. Dijo además tener la situación bajo control y contradijo así a las autoridades sanitarias estadounidenses que aseguraron anteriormente que no creen que sea inevitable la propagación del brote en el país. De hecho, en la rueda de prensa también intervino el secretario de Salud, Alex Azar, quien señaló que hay que prepararse para lo peor, aunque hizo un llamamiento a la calma. Otros miembros de esta cartera señalaron que, aunque se está trabajando en ello, no esperan tener una vacuna para el coronavirus antes de un año, por lo que el objetivo es tener un remedio para una más que probable vuelta del virus en la próxima temporada. La comparecencia del presidente y de su equipo designado para diseñar el plan de contención del coronavirus se dio poco antes de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país confirmara el primer caso de infección de origen desconocido en California. El infectado no ha viajado al extranjero ni ha tenido contacto con una persona afectada por el brote. Este nuevo caso eleva a 60 el total de afectados en el país, la mayoría pasajeros repatriados del crucero Diamond Princess de Japón. Trump, que ha solicitado al Congreso que destine 2.500 millones de dólares para hacer frente a esta crisis sanitaria, adelantó que usarán los recursos que sean necesarios. Respecto a la posibilidad de cerrar las fronteras a estadounidenses que provengan de países donde existen casos de contagiados por el coronavirus, el mandatario afirmó que aún no es el momento, pero no descartó que lleguen a eso según cómo evolucione el brote. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos a las 8 menos cuarto por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días, Juan Pablo.
La mesa de diálogo sobre Cataluña ocupa ahí todas las portadas, como lo cuentan ABC y El Mundo, ¿no?
Pues ABC titula: Sánchez consolida el agravio, trato de jefe de Estado y citas mensuales. El presidente otorga al inhabilitado un tratamiento superior al de los líderes internacionales y se pliega a hablar de autodeterminación y amnistía. En El Mundo, Sánchez da a Torra honores de Estado para complacer a Esquerra. Espera recibir hoy su apoyo para salvar el primer escollo de los presupuestos.
Primeras del País y La Razón.
El País titula: Sánchez y Torra fijan la seguridad jurídica como límite para los acuerdos. La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se reunirá una vez al mes, alternando Madrid y Barcelona. En La Razón, el punto oculto del acuerdo: avalar hoy los presupuestos.
Otros asuntos destacados en las portadas hoy.
ABC, en su segunda, titula: Andalucía investiga el primer caso de contagio local del coronavirus. Bruselas alerta de las propuestas de Sánchez para las pensiones y el mercado laboral. Los teatros españoles empiezan a dar la espalda a Plácido Domingo. En El Mundo, el coronavirus se extiende en España con un caso en Sevilla. El gobierno apunta a la contención mientras comienzan los despidos. Ábalos apela al 11M para defenderse de los ataques del PP en el caso Delsi. Mata a su mujer delante de su hijo de 4 años tras avisar a la hija mayor. El País: Sevilla registra el primer caso de contagio local del virus en España. Entrevista a Alberto Núñez Feijóo: es mayor mi compromiso con Galicia que con mi partido. Y 50 exministros de la Unión contra el plan de Trump para Palestina. En La Razón: primer contagio local de coronavirus en España. El enfermo de Sevilla no viajó al extranjero. El juez recibe las cintas que prueban que Delcy Rodríguez pisó suelo español. Delgado debuta con el ascenso del expresidente de los fiscales progresistas.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: Sánchez dispensa a Torra máximos honores y gana oxígeno para los presupuestos. El Independiente: el gobierno vuelve a eludir la Constitución en el acuerdo con Torra. El Español: Sánchez promete para Cataluña soluciones imaginativas sin mención a la Constitución. OK Diario: el Madrid se suicida en 10 minutos. 20 minutos, primer contagio local en España. El paciente de Sevilla no viajó a zonas de riesgo ni estuvo con extranjeros. El Diario.es: Sánchez y Torra acuerdan que la mesa de diálogo se reúna cada mes, pero mantienen posturas muy distanciadas. Voz Populi: el independentismo se asegura una reunión al mes para atar en corto a Sánchez. Moncloa.com: Aznar indultó a Koldo, la violenta mano derecha de Ábalos. La información
Univision.com. Ábalos cede ante Podemos y anuncia una ley para limitar los precios del alquiler.
¿Qué destacamos esta mañana? Frases de los editoriales.
ABC titula hoy: Sánchez es un hombre en la Moncloa al sentarse con Torra, inhabilitado por desobediencia, y con Josep María Jové, investigado por diseñar el referéndum ilegal. Sánchez sostiene su investidura en el filo de la legalidad, porque le ha hecho depender de imputados, fugados y condenados por los tribunales. Ayer hasta se lo recordó Torra: por si fuera escasa tamaña indignidad, en otra mesa los socialistas negociaban con Bildu el techo de gasto del Estado. En El Mundo leemos hoy: Sánchez legitima el separatismo. La comparecencia de Torra tras el encuentro en una sala reservada habitualmente en Moncloa para dignatarios extranjeros y presidida por las banderas española y autonómica significa una victoria propagandística del independentismo, ya que Sánchez, al otorgarle honores de Estado a un presidente inhabilitado, legitimó sus pretensiones anticonstitucionales y normalizó unos encuentros que serán mensuales. Mismo asunto para el editorial de La Razón, que titula: es un teatro, no una negociación. No hay que caer, dice, en la falacia que viene extendiendo la izquierda de que el gobierno y los separatistas han abierto una vía política que estaba cerrada por la intransigencia de los ejecutivos populares. La realidad es que cualquier vía política quedó cejada cuando el gobierno autónomo catalán decidió celebrar su referéndum ilegal. El País opta por otro asunto para su editorial, que titula: va para largo. El decreto que modifica la ley de la cadena alimentaria pretende dar una primera respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos manifestadas en las protestas públicas. Si se traslada el consumo, el alza de precios a los agricultores será un fracaso. La percepción de los agricultores de que es un paso adelante, pero resulta insuficiente, resume la idea de que esto va para largo.
Frases destacadas en esta ocasión de los artículos de opinión.
En El Mundo, Javier Redondo escribe hoy: mesa larga, mirada de lobo. Sánchez, dice, toma del separatismo la técnica de la ambigüedad y juega con sus mismos cubiletes. La mesa sirve para lo que quiere el presidente: ganar tiempo y perdurar, y a la vez concede la estampa que busca el separatismo. Agustín Valladolid escribe en Voz Populi: la cesión de la seguridad social, línea roja de la resistencia socialista. Es el primer error serio de cálculo de un Sánchez que ha infravalorado la pervivencia en el Partido Socialista de un alma que se resiste a ser absorbida por la izquierda populista. Y en ABC, Jesús Lillo titula: de la cloaca a la depuradora. A Pedro Sánchez tenemos que agradecerle que convierta lo que en décadas fueron las denominadas cloacas del Estado en ahora en pobladas de delincuentes en una planta depuradora. Que la Moncloa huela mal, dice, es el precio provisional de su obra reformista.
¿Alguna imagen en las portadas?
Pues la reunión de ayer de la mesa de negociación ocupa hoy también las imágenes de las portadas. ABC, La Razón y El País. Fotos durante el mudo, o sea, el posado para los medios de comunicación. Y en El Mundo también, pero esta vez para el paseo que dieron Sánchez y Torra.
Titulares de la prensa económica.
En 5 días el IBEX pone fin a 4 sesiones de caídas en medio de una gran volatilidad. El Economista, las empresas cancelan viajes en España por el coronavirus. Diario Abierto, Bruselas pide al gobierno que mantenga los aspectos positivos de la reforma laboral. En Expansión, tambores de recesión en el seno de la zona euro por el coronavirus. Y en Capital Madrid, Iberdrola forzará la máquina de las inversiones para sostener el crecimiento de los beneficios.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Qué se dice de lo de ayer, lo de la mesa?
Pues, por una parte, repasamos las portadas. El ARA afirma que la primera reunión fijó las bases del diálogo. Para La Vanguardia, las dos partes se emplazan a un diálogo de largo recorrido, y el periódico destaca que Sánchez y Torra siguen el diálogo a la legalidad y pactan reunirse cada mes en pos de la seguridad jurídica.
¿Quién revela detalles de lo que sucedió dentro, en la mesa?
Pues mira, hace un rato lo ha hecho la emisora RACU. ¿Y qué nos contó? ¿Qué nos cuenta? Pues que la que más habló en la reunión fue la vicepresidenta Calvo, y que fue ella quien preguntó a la delegación catalana si el conflicto se solucionaría si los presos salieran de la cárcel y pudieran volver también los fugados, o los que ellos llaman los exiliados. La respuesta de la delegación catalana fue que no sería suficiente. Por su parte, Nación Digital afirma que las partes maquillaron el desacuerdo para poder seguir avanzando.
Sigue el desafío.
Sí, la Generalitat abre hoy su delegación en Portugal, tal como recuerda Nación Digital. De hecho, tanto Torra como el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, volaron ayer noche desde Madrid a Lisboa al terminar la reunión que habían mantenido un poco antes en el Palacio de la Moncloa.
¿Qué hace Esquerra con los presupuestos?
Pues abrirse a aprobarlos. El periódico cita fuentes de los republicanos que aseguran que están estudiando dar su apoyo este jueves a la aprobación del techo de gasto, el paso previo indispensable, recordémoslo, para precisamente aprobar las cuentas.
Me da tiempo a una más, Rafa. La Fiscalía contraria al recurso de Torra, ¿eh?
Sí, el Ministerio de Fiscalía argumenta ante la Sala Penal del Supremo contra el recurso del presidente de la Generalitat, aquel que presentó por la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña que lo inhabilita por desobediencia. Si esa posición tira adelante, es compartida por la Sala, se podría precipitar la inhabilitación de Quim Torra, lo podemos leer en el ARA.
Por supuesto, preocupación, como en toda España, por el coronavirus, ¿no, Rafa?
Sí, todos los medios destacan el primer contagio local en España y La Vanguardia añade un dato. El 33% de los fallecidos por este virus no tenían patologías previas.
Ahí lo dejamos, Rafa Rebot, en Barcelona. Que tengas buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Noche negra en el Bernabéu. El Real Madrid cayó derrotado 1-2 ante el City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un resultado que le obliga a marcar al menos dos goles en Manchester en la vuelta y no encajar ninguno. 10 minutos fatídicos dieron al traste con la ventaja en el marcador, conseguida con el gol inicial de Isco en el minuto 60. En el 78 llegó la jugada para la polémica y que lo cambió todo. Gol de Gabriel Jesús para el City. En el salto para rematar, el brasileño se apoya en Sergio Ramos. Los madridistas pidieron falta sobre su capitán, el árbitro no lo consideró y tampoco entró el VAR a valorarlo. Así lo vio uno de los protagonistas, el jugador brasileño del City, Gabriel Jesús.
Es un fútbol de contacto, yo no empujé él, yo coloqué apenas la mano, porque yo no empujo él, yo apenas pongo la mano, si você perceber, yo acho que no fue falta.
No puso excusa, sin embargo, el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, asumió que el equipo cometió errores y que faltó concentración en los últimos minutos.
Nada, me dijo que no había nada, que él no ha visto nada y que no había empujón, que yo le decía que había un empujón, pero al final no cambia nada. Este es el árbitro, ha decidido así y ya está. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros. Eso me molesta más porque con el partido que hicimos y haciendo los errores que hicimos al final, esto duele. Te duele porque no merecemos esto, pero al final eso es el fútbol y hay que estar 90 minutos muy, muy, muy concentrados, sobre todo con estos tipos de equipo.
Errores de los que habla Zidane. Primero, un penalti muy claro de Carvajal sobre Sterling, que se encargó de transformar De Bruyne para poner el 1-2 definitivo. Y poco después, la expulsión de Sergio Ramos por roja directa por agarrar al último atacante y que le hará perderse la vuelta en Manchester. En definitiva, un resultado que deja muy tocado al equipo. Y además, con el partido del domingo, el Barcelona viene al Bernabéu. Este es el mensaje del técnico francés a su afición.
Espero a la afición que vendrán el domingo todos y para ayudar al equipo y para sacar eso adelante. Ahora hay que sacarlo esto como sea. Y te digo que domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar.
La vuelta será el 17 de marzo en Manchester. También ayer ganó el Olympique Lyon 1-0 a la Juventus de Turín. Y esta noche tenemos Liga Europa. Lo contaremos en Onda Madrid. Ajax-Getafe, partido de vuelta de los 16avos de final. El Getafe defiende un 2-0 a su favor. José Bordalás responde a todos los que critican a su equipo.
No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Yo solo pienso en el partido, mis chicos y lo que diga cualquier otra persona. No me interesa para nada. Tiene ningún valor para mí y para nuestro equipo, por lo tanto no tengo nada que decir.
Partido que contaremos desde las 9 menos 20 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. 2.500 aficionados azulones estarán en el Johan Cruyff de Ámsterdam apoyando a su equipo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buenos días, se mantiene la lentitud.
Buenas tardes, muy pocas complicaciones circulatorias, tan solo en sentido de entrada en la A5, un par de kilómetros.
Inmediatamente acudieron al lugar una dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Samur ha atendido a otros dos casos graves.
Tenía un taller donde construían todos los dispositivos bien de grabación de.
Ha sido detenidas tres personas, los que han ingresado en prisión. Se les imputan una veintena de.
Los sanitarios de Samur Protección Civil han atendido a un total de 8 personas.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la ronda M45.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. A esta hora en la ciudad de Madrid tenemos que destacar un tráfico algo más complicado en la zona de los túneles de la M30.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 27 de febrero, una jornada en la que suben algo las temperaturas. Tendremos un día primaveral, un poco más que ayer, llegaremos a 18 grados, incluso al sol por encima de los 20. Aunque hasta ahora hace frío, tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Dicen los del tiempo que cara al fin de semana anuncian algo de lluvia. Veremos, ha vuelto el invierno en el norte. En algunas regiones del norte de España, de repente la puerta del invierno se ha vuelto a abrir. Y hay nieve, y hay lluvia, y hace mucho frío. Pero aquí en el centro de la península, en esta parte, lo que nos dicen los del tiempo para hoy es que tendremos un día primaveral. Contando los últimos datos en relación con el coronavirus, que muchos científicos y muchos expertos médicos dicen que es bueno estar en alerta, y otra cosa es sembrar una alarma, que no es lo mismo estar en alerta que ponerse encendida la alarma, no es lo mismo. En España hay 13 casos en este momento. El último, el que más preocupa, es un caso en Sevilla, de un hombre de 62 años... que no ha estado en ninguna de las zonas consideradas de riesgo. Estaba ingresado por una neumonía de dado positivo. Él dice que no estaba en contacto con nadie que tuviera el coronavirus, que lo supiera, claro. Ahora se busca quien le haya podido contagiar y si pudo ser en una reunión de trabajo hace una semana. El resto de los casos conocidos en las últimas horas, todos vienen de Italia. Todos han estado en Italia en los últimos 7 días. Incluido el segundo caso en la Comunidad de Madrid, que está ingresado en el Hospital Carlos III... El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid insiste en pedir tranquilidad.
Que el sistema sanitario de nuestra comunidad está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, que de actuar con serenidad y con transparencia y dando información, que es lo que necesitan los madrileños en este caso.
El pasado lunes el gobierno y las comunidades autónomas decidieron que todos los ingresados ya por neumonía se les hiciera la prueba del coronavirus, y el resultado ha sido este caso en Sevilla. El coordinador de alertas y emergencias del Gobierno de España, Fernando Simón, ha confirmado que se eleva el nivel de bajo, el nivel de alerta, de bajo a moderado.
No tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo.
El miedo a la propagación de este virus hace que se han acabado las mascarillas. ¿Para qué sirven las mascarillas? Pues sirven para el que tenga el coronavirus no se lo pase a otro. Si no se tiene, lo que hay que hacer es lavarse bien las manos. Y repetir varias veces las medidas de higiene. Lavarse mucho las manos y procurar seguir las recomendaciones. Pero lo de las mascarillas, se insiste una y otra vez que no sirve para nada. Solo sirve para quien tiene el coronavirus, que no lo transmita a nadie más. Eso hay que contarlo una y otra vez, pero no parece que tenga mucho efecto. Ayer en el Bernabéu, en el Estadio Bernabéu, donde perdió el Real Madrid con el Manchester City, había gente con la mascarilla. Es decir, ¿cómo se pide penalti con una mascarilla puesta? Pues es un poquito complicado. Oiga, pues mire, vamos a ver si bajamos un poco el balón al suelo, ¿eh?, y contamos la información. Por supuesto que hay que estar en alerta, pero como dicen los expertos, la magnitud de este episodio será como la magnitud de una gripe común o alguno de los episodios de gripe que hemos tenido en los últimos años. Pero, mientras tanto, hay que informar y hay que contar, por ejemplo, que en Italia son 12 los fallecidos, 400 los infectados y que todos los fallecidos tenían una patología previa y eran mayores de 60 años. Eso en Italia. Aunque hay información esta mañana del gobierno de China que dice que un tercio de los fallecidos por coronavirus en China no tenía enfermedades previas. Eso lo tienen que aclarar los científicos y la investigación irá avanzando a la espera de que se consiga encontrar una vacuna. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha facilitado un dato esta misma mañana diciendo que las cifras de casos fuera de China, por primera vez desde que comenzó esta crisis, son más que los contabilizados dentro de China en las últimas 24 horas. Algo querrá decir eso. En cuanto a la bolsa, al tercer día resucitó el color negro después de dos días en rojo, de perder 40.000 millones y paró la bolsa a la caída. Hablaremos, por supuesto, de este asunto en el tiempo de la tertulia de Buenos Días América y preguntaremos a los que saben sobre algunas cuestiones relevantes en esta información en la que nosotros contamos los datos, les decimos que hay que estar en alerta, pero a ver si bajamos un poco lo de la alarma, ¿eh? Y, por supuesto, no hay que ningunear esta información, pero tampoco hay que poner esta información en el límite siguiente al fin del mundo. Mesa de negociación en la Moncloa. Dice el acuerdo en uno de sus puntos, el acuerdo, el comunicado conjunto, que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica. La Constitución, pues está ahí y nadie la cita ya. Seguridad jurídica, ¿qué es eso? Pues para Quintorra la seguridad jurídica es que haya independencia, que haya un mediador y que los condenados por sedición estén en la calle ya.
Esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán.
Cuentan los compañeros de la emisora RAC-1 que en esa reunión la que más habló fue la vicepresidenta Calvo y que les preguntó si se solucionaba el conflicto con la puesta en libertad de los condenados por sedición y el retorno de los que se fugaron de la justicia. Y le respondieron que no era suficiente, que había que hacer más cosas. El Gobierno de España dice que no tiene respuestas ahora para alguna de las cuestiones que plantea la Generalitat y la explicación que da la ministra portavoz, que estuvo presente en el encuentro, María Jesús Montero, incluye la expresión delegación española. Dirá usted, los dos, todos, ¿no? Eran los de un lado y de otro eran delegación española. Dicen, no, solamente una parte.
También ustedes conocen la posición del Gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso. Construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento, propuestas imaginativas, creativas, que permitan ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria, por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar.
Pues a la delegación española, que diría la ministra Montero, lo que le preocupa son los presupuestos generales del Estado, que hoy inician el trámite con la votación de la senda de déficit, del techo de gasto del próximo trienio. Esa votación determina el futuro del Gobierno. La mesa era una condición de Esquerra para la investidura de Sánchez. La foto de la mesa es una condición de Esquerra para votar el primer papel de los presupuestos, pero no de los presupuestos del año 20, porque hay elecciones antes en Cataluña, sino de los del 21. El Gobierno está trabajando los presupuestos de 2021, que prorrogados convenientemente alargan la legislatura hasta casi el 22 o el 23. Habrá un presupuesto esta legislatura, será el del 21 y valdrá para un par de años. En eso está la jugada de la mesa de ayer y el voto de Esquerra, que es relevante para el Gobierno en la votación de hoy en el Congreso de los Diputados. Ayer en el Congreso de los Diputados otra vez se enganchó el Partido Popular y el resto de la oposición con el ministro Ábalos a propósito del episodio del aeropuerto, su reunión secreta, que luego no lo fue tanto, que tuvo varias versiones. Sigue atrapado Ábalos en el Dieselgate.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Señorías, por favor. Señorías, les ruego silencio y respeto al orador.
No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar.
Si en el argumentario de Ábalos ya está el 11M, es que el argumentario se está quedando ya un poquito seco. Más noticias a esta hora con Pablo López y Ángeles Martín. La ley para limitar el precio del alquiler antes de este verano.
El ministro Ábalos se compromete a que la norma que permitirá que comunidades autónomas y ayuntamientos limiten de forma temporal los precios del alquiler llegue al Congreso en los próximos meses.
La exministra Dolores Delgado toma posesión como fiscal general del Estado.
Promete el cargo ante el rey Felipe VI y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Nombrará como número 2 a Álvaro García Ortiz, fiscal en el caso Prestige.
Ciudadanos, Arrimadas e IGEA registran sus candidaturas.
Mientras Inés Arrimadas apuesta por el continuismo y constituye su equipo basándose en la ejecutiva de Albert Rivera con un mayor peso de mujeres en su cúpula, Francisco IGEA lo hace confirmando un partido, dice, más participativo y democrático.
La Comisión Europea advierte al gobierno de Sánchez por las pensiones y la reforma laboral.
El organismo alerta que ligar las pensiones a la inflación aumentará el gasto público y la desigualdad entre generaciones y recomienda no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar ante sus consecuencias.
Dos nuevos asesinatos machistas.
Un hombre de 51 años ha asesinado con su escopeta a su mujer de 43 en Aznalcóllar, Sevilla, para posteriormente suicidarse con la misma arma. En Madrid, otra mujer de 75 años ha sido asesinada por su marido en Fuenlabrada.
Canceladas las actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela.
El ministro de Educación, Rodríguez Uribes, asegura que la decisión que llega tras el comunicado de Plácido Domingo es un deber y no un gesto, mientras que varias de las denunciantes reclaman que el tenor sea expulsado del Sindicato de Artistas de Estados Unidos.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en la semana y llegamos a un jueves con situación muy estable en toda la comunidad, porque hoy el sol va a ser el protagonista y vamos a ver cómo las temperaturas empiezan a remontar después del descenso de estos dos últimos días. Hoy las máximas ya pasarán la barrera de los 15 grados y tendremos valores de 16, 17 en muchos puntos de la comunidad. Seguimos, como decía, con ambiente estable, con sol, que mañana además, viernes, continúa. Mañana también veremos cómo el termómetro sube incluso algo más, pero de cara al fin de semana esperamos un descenso de los valores, significativo además por incremento de la fuerza del viento y por la llegada de varios frentes que por fin nos van a dejar lluvia en la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Noche negra en el Bernabéu. El Real Madrid cayó derrotado 1-2 ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Dos goles en 5 minutos para el equipo de Pep Guardiola dieron al traste. celeste con la ventaja inicial en el marcador conseguida por el gol de Isco. Los madridistas pidieron falta de Gabriel Jesús sobre Ramos en el gol del empate. El segundo llegaba desde el punto de penalti cometido por Carvajal. Para colmo de males, Sergio Ramos terminó expulsado por roja directa y se perderá la vuelta en Manchester, donde el Madrid necesita hacer dos goles y no encajar ninguno. También ayer, Olympique de Lyon 1, Juventus 0. Y noticia en el Atlético de Madrid. El comité de competición le ha impuesto una multa de 12.000 euros por los gritos de un sector de la grada deseando la muerte de Antoine Griezmann en el partido contra el Barcelona. Nos hemos quedado sin representantes madrileñas en la Copa de la Reina de Fútbol. Derrota del Madrid Club de Fútbol 0-3 ante el Sevilla y del Tacón ante el Athletic Club de Bilbao por 2-1. Y esta noche tenemos Europa League en Onda Madrid. Ajax Getafe, partido de vuelta de los 16avos de final con ventaja azulona por 2-0. Partido que contaremos en Onda Madrid desde las 9:20 de la noche.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ayuntamiento Chor Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues aquí vamos a seguir destacando las entradas del norte en pleno fase creciente. Nos referimos a la carretera de Colmenar, también a la de Burgos y a la M11 a su paso por Arturo Soria. Entran también en fase creciente la Avenida de la Memoria, la carretera de La Coruña entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey, donde también hay dificultades de entrada, en la Cuesta de San Vicente y al otro lado de la capital, en la salida por Avenida de América y en las entradas por la Plaza del Conde de Casal y prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo sentido centro. Y hasta allí nos trasladamos en este momento porque sí que encontramos complicado el eje Prado-Recoleto sentido norte, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón o la Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de dos accidentes que están generando retenciones importantes en la red vial de la comunidad. Tengan precaución en la A42 a la altura de Parla y también en la A5 en Arroyomolinos. En este último alcance se encuentran en este momento 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid, así que tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas dos vías, ya que estos dos accidentes, como les comentaba, generan retenciones importantes en sentido entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A6 en Majadahonda y el Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A3 en Rivas y en ambos sentidos, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tengan especial precaución en el barrio de la Fortuna, dirección A6 y en Valdemar Marina hasta Monte Carmelo en sentido A1 y en la M50 tengan cuidado en Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña y en Majadahonda sentido a la A5.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora contamos lo último en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Una concentración de repulsa y jornada de luto oficial hoy en Fuenlabrada por la primera víctima del año de la violencia machista en Madrid. Tenía 75 años, vivía en Fuenlabrada junto a su marido, que en la tarde de ayer le asestó dos puñaladas que le causaron la muerte. El hombre se autolesionó y se encuentra ingresado en un centro hospitalario. Las vecinas de la víctima aseguran que no se imaginan qué es lo que pudo ocurrir.
No me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo le he visto esta mañana sobre las 10:15, cosa así. Hola, hola.
A ver qué narices lo que ha pasado, porque yo me he quedado que vamos.
Nunca se les ha habido peleas, ni que haya habido síntomas de, entre ellos, de violencia.
Por cierto, que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a presentar este jueves la Plataforma de Hombres Feministas de Fuenlabrada, una iniciativa que apadrina y que ha sido impulsada por la Concejalía de Feminismo de ese Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tiene como fin que los hombres de la localidad se conviertan en agentes de igualdad y que trabajen para acabar con la violencia de género. Pero la mujer asesinada en Fuenlabrada no ha sido la única que ha perdido la vida de forma violenta en las últimas horas. Aquí en Madrid Madrid, de la calle Virgen de los Reyes. Una mujer paraguaya de 40 años recibía ayer un balazo en la cabeza que poco después le provocaba la muerte cuando se encontraba ya ingresada en un centro hospitalario. La policía busca hoy a su asesino. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y acabamos de hablar con una hermana de esta mujer fallecida. Se marchaba directamente hasta el Instituto Anatómico Forense. Allí se encuentra el cuerpo de esta ciudadana paraguaya de 40 años y que, como decíais, era tiroteada en plena calle en este barrio de La Concepción cuando al parecer venía a visitar a otra hermana que reside en el número 4 de la calle Virgen de los Reyes.
Era familiar tuya muy rápido.
Sí, es mi hermana.
¿Y cómo pasó todo?
No sabemos, no lo vimos, por favor, no lo vimos. O sea que... no lo vimos.
¿Y ella tiene pareja?
Sí, sí, tiene pareja, pero...
¿No, no había nadie que tuviera problemas con ella?
Eso es, lo estamos viendo, sí. No sabemos muy bien, por favor.
Se marchaban, como decíamos, directamente hasta el Instituto Anatómico Forense. Allí estaban citados. Según nos contaba, su hermana tenía pareja y cuatro hijos que residen en Paraguay. Los vecinos también nos han relatado qué vieron y escucharon.
Me llamó mi hija que había visto, se había asomado por la ventana y había una persona en el suelo con sangre y nada más. Luego, ya cuando posteriormente vine a casa, me comentó que... que bueno, que eso, lo que había visto, había mucha policía, mucho, y que no se oían nada. Aquí algunas veces se oyen, no disparos, sino a lo mejor algún ruido extraño, porque si te fijas, hay cierres. Entonces, bueno, como dice Coyo, algo así como seco, pero no se imaginaba que era eso.
Vecinos hasta ahora consternados y también pendientes de todo lo que suceda. Restos de sangre hay ahora mismo en la acera del número 4 de Virgen de los Reyes.
Más asuntos que van a ser hoy protagonistas en Madrid. José Luis Ábalos presenta el concurso internacional para la transformación integral de la estación de Chamartín. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana interviene en la presentación de ese concurso internacional de ideas que lleva por título Madrid-Chamartín, estación del futuro. Las ideas deberán centrarse en lo que será la transformación de la terminal, tanto en la configuración y el diseño de accesos, aparcamientos y servicios, como en las vías de cercanías y de alta velocidad. Los Reyes inauguran oficialmente este jueves la edición número 39 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco, que este año viene marcada por la preocupación de la expansión del coronavirus, aunque no ha afectado a la participación de más de 200 galeristas de una treintena de países en ese recinto ferial de IFEMA. Y este jueves se presenta el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Está dirigido por Luis Álvarez y se ubica en la antigua Estación del Norte, en Príncipe Pío. Está destinado a convertirse en un nuevo icono de la ciudad y ya tiene programados sus primeros espectáculos. Humor con Santiago Segura, un concierto de María Callas con la cantante de ópera en holograma y el musical Chorus Line, que Antonio Banderas va a presentar el próximo mes de abril.
A buen paso, nos metemos ya a las 8:20 en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en el intercambiador de Buenos Días Madrid, con Pablo Rodero. Pablo, 20 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué le quieres dar una vuelta a Felipe y tú también, Pablo, Felipe, al 360, al Madrid 360?
Sí, al 360, no solo por la reunión de ayer del alcalde Almeida con la ministra Teresa Rivera, sino también con la vista puesta en el examen de la próxima semana, dado que el alcalde de la capital va a viajar a Bruselas para presentar allí ante las autoridades comunitarias sus planes anticontaminación. Es una cita muy importante para el alcalde de Madrid, que va a estar dos días en Bruselas. La reunión de ayer fue bien, fue un encuentro cordial. Era el paso previo antes del viaje a Bruselas. Fue un encuentro fructífero, según dijeron tanto el alcalde como la ministra. Y el alcalde, bueno, pues es consciente de que para la puesta en marcha de sus planes anticontaminación tiene que convencer primero a la Comunidad de Madrid, que ya está completamente convencida, y luego también al Gobierno de la Nación, y esto es un poquito más complicado. De momento, el alcalde quedó con la ministra en que volverán a reunirse una vez que el ayuntamiento complete los estudios que está haciendo sobre movilidad y tenga también un mejor criterio sobre cuestiones como el acceso de los famosos vehículos C con más de un ocupante. Es una posibilidad esta última que Ciudadanos rechaza abiertamente, y esto es importante porque ayer por primera vez el alcalde no fue tan tajante sobre este asunto como en ocasiones anteriores. Es decir, el alcalde está dispuesto a introducir algunos cambios y a mejorar esas 195 medidas de su plan anticontaminación que ayer trasladó a Teresa Rivera y que son con las que va a acudir a ese viaje de la semana que viene, jueves y viernes, a la capital comunitaria.
Ahora hay que ver qué significa eso de mejorar, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, en realidad es lo que lo ha contado ya prácticamente todo Felipe, porque efectivamente el punto de fricción que puede llegar a haber es este aspecto de que se permita la entrada a los coches con distintivo ambiental C. Parece ahora que Almeida estaría abierta la posibilidad de introducir esa modificación, y más allá de eso creo que no tendrá demasiados problemas en Bruselas, donde realmente lo que le van a reclamar son objetivos ambiciosos en ese plan, más allá de ir revisando uno a uno los detalles del plan. Por lo tanto, creo que el trabajo de Almeida va a ser más llegar a un acuerdo aquí con el propio ministerio que tener que realizar un trabajo muy muy complicado de convencer a Bruselas, que tampoco busca ir a detalles, sino más bien que el plan en general cumpla unos objetivos.
Y que a la vez tenga más zonas peatonales, que es otra de las cuestiones de las que se habló y mucho en esa reunión de ayer con la ministra, ¿no?
Sí, sobre todo profundizar en la peatonalización de la Puerta del Sol. También se van a ampliar las aceras en la carrera de San Jerónimo, y son los planes que progresivamente quiere implementar el alcalde, pues para convencer a las autoridades comunitarias, pero sobre todo en clave interna para convencer también a la propia ministra, que hasta ahora se había mostrado muy reticente con los planes del alcalde Almeida.
Bueno, pues veremos cómo le va al alcalde en Bruselas y las mejoras o cambios en el Madrid 360, sobre todo los vehículos T, que parece el punto en discusión, no solamente con el Gobierno, sino también incluso con Ciudadanos, con la vicealcaldesa Villacís. Es un punto de discrepancia dentro del equipo municipal de Gobierno, si no recuerdo mal.
Exactamente, porque Ciudadanos se mantiene inflexible en este punto, como también lo ha estado en la gran controversia del aparcamiento subterráneo junto al Parque del Retiro, y ahí Villacís pues no está dando precisamente su brazo a torcer.
Pablo, la semana que viene será noticia en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el pleno con la rebaja de impuestos, tres rebajas concretas en el IRPF que aprueba la Comunidad de Madrid, y ya le habéis preguntado al consejero, ¿no?
Sí, ayer estuvo el consejero Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, estuvo en la redacción, entrevistó nuestra compañera Mónica Tragacete. Y bueno, sobre todo, el consejero se centró en el impuesto de sucesiones. Está siendo una temporada, digamos, en la que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está siendo puesta en entredicho por parte del Gobierno central, que bueno, la ve como un dumping fiscal, ¿no? La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que la capitalidad que ostenta Madrid le permite mantener unos impuestos muy bajos, y esto hace que arrastre de alguna forma al resto del resto de comunidades autónomas a también tener que tener una fiscalidad demasiado baja. Entonces, el consejero insistió mucho en que este impuesto en concreto no se va a bajar, no se va a subir, pero mejor dicho, la Comunidad de Madrid, y también subrayó la idea de que no se trata de un impuesto para ricos, sino que es un impuesto que al final afecta a la gran mayoría de la población. Volvió, por supuesto, a insistir en que se bajará el IRPF durante esta legislatura, porque es un compromiso de la coalición de gobierno. Lo que no detalló fue en qué momento se va a poner el gobierno a trabajar en los presupuestos, en los que al final todo esto tiene que quedar plasmado. Sí. Y que, bueno, veremos a ver cuándo pueden desarrollarse. Recordemos que necesitará el apoyo de Vox, que por otra parte, Lasqueti también cuenta con él para aprobar la ley de bonificaciones fiscales.
Un teatro nuevo en Madrid, Felipe, para terminar esta mañana.
Pues sí,
este intercambiador,
que
quiero decir.
Cierran
no
los...
nos vamos a ninguna parte, no, terminar este espacio.
Aquí nos quedamos, sí. Cierran los cines y abren nuevos teatros, y en este caso uno que tiene una especial connotación porque es el gran teatro Bankia Príncipe Pío. Fíjate, casi 30 años después de que saliera de la antigua estación del Norte el último tren expreso con destino a Galicia, pues ahora reabre, reconvertido en ese escenario que aspira a convertirse en uno de los grandes de la capital. El edificio ha sido rehabilitado por completo, por allí ya no circulan los trenes, salvo naturalmente los del intercambiador de cercanías, y ahora se recupera este espacio, que es un edificio muy singular, es un edificio de 1861 que ahora se ha restaurado, se ha pulido para que luzca como en su época de esplendor, y allí estará precisamente este gran teatro Bankia Príncipe Pío.
Ahí dejamos este intercambiador de Buenos Días Madrid, Felipe Serrano. Te escuchamos a las 2, noticias cada hora, servicios informativos en Onda Madrid. Felipe, hasta luego.
Adiós.
Pablo Rodero, 20 minutos, que tengas un buen día. Adiós, Pablo.
Igualmente, hasta luego.
La tertulia enseguida, los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina, de las 8:30 ya.